Estamos en el tiempo de análisis con Gloria Lomana, Esther Jaén y Teodoro León Gross y vamos a abrir la carpeta económica, primero con esos últimos datos que hemos conocido del IPC adelantado de agosto. Los precios subieron un 2,6% con respecto al mismo mes del año anterior, una tasa tres décimas superior a la de julio, 2,3%. Es decir, estamos en el segundo mes consecutivo de alza y el índice subyacente, ese que está en el 6,1%, se rebaja un poco, pero es que la subyacente sigue en niveles altísimos. Parece que no hay manera de que baje del 6%. Con la economía en el punto de vista, tenemos que avanzar también porque esta semana nos ha llamado la atención un informe del Banco de España que ha venido a poner datos concretos a uno de los grandes debates o grandes dudas de los últimos tiempos. Decía la gente, con esto de la inflación, ¿habrá sectores que estén aprovechando el río revuelto para subir los precios más de la cuenta? Bueno, pues recordarán que hubo formaciones políticas, sobre todo Podemos, que cogieron la perra con los supermercados. Empezaron a decir que los supermercados estaban subiendo los precios de los alimentos más de la cuenta y el sector se tuvo que defender. Bueno, el informe del Banco de España que hemos conocido esta semana ha venido a decir que no, que el sector de la alimentación no ha subido sus márgenes de beneficio en el último año. Al contrario, sus costes han sido superiores a los precios. Algo que también le ha pasado al sector de la ropa. Los que sí han subido sus márgenes, y no nos sorprende mucho, son las compañías energéticas, que han tenido un incremento a su favor de 40 puntos porcentuales. Y fíjense, lo más chocante de este estudio es que, según el Banco de España, un sector que sí ha subido sus márgenes de beneficio es la hostelería. Sus costes habrían subido un 8,7%, mientras que sus precios se habrían incrementado más de un 10%, un 10,7%. A los que venimos de familia hostelera, esto efectivamente nos llama la atención, porque cualquiera que haya tenido un negocio, como un bar o un restaurante, sabe que de las cosas que más inquietan y lo que más intenta evitar un hostelero es tener que subir precios. Porque tú, cuando subes el precio, no sabes muy bien cómo va a responder el personal y la hostelería no es como una gasolinera, que a lo mejor no tienes a nadie alrededor haciéndote la competencia en kilómetros y en cambio el hostelero sí, se asoma a la puerta de su negocio y ve otro bar, otro restaurante a pocos metros. Así que como esto es curioso y además es un sector al que le ha ido bien este verano, pero al mismo tiempo sigue teniendo problemas para captar a nuevos trabajadores cualificados y se nos agolpan muchas dudas en la cabeza, nos ha parecido procedente charlar un rato con el presidente de Hostelería de España, que no es otro que José Luis Izuel, al que tengo el gusto de saludar. Don José Luis, buenos días.
Buenos días, Sergio. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros.
Le decía, todos tenemos claro que el sector de la hostelería ha sufrido mucho el incremento de los precios, el precio de la energía, el precio de la materia prima, y que eso, lógicamente, obligaba a subir precios para que los negocios fueran viables. Ahora que sale este titular de que los precios en la hostelería han subido para cubrir costes y un poquito más, ¿eso a usted le sorprende? ¿Le molesta que algunos puedan pensar, mira, estos como se han espabilado para subir los precios más que los supermercados? No sé qué ha pensado o qué le sugiere este informe que hemos conocido.
Bueno, lo primero que he pensado es que este informe, lo siento mucho por el Banco de España, que hace informes muy serios, pero hace aguas por otros lados, no tiene en cuenta todo el tema de los IPCs, en fin, se basan en datos supuestamente de la agencia tributaria, pero la realidad es que no tiene nada que ver. A ver, la cesta de la compra, en la noticia de ayer aparecía el dato de que ha subido un 30%, ¿no? Y la hostelería, primer dato que creo que es de muy poca calidad, es que mezclan el precio de las habitaciones, los hoteles, con la hostelería, con la restauración, con las cervezas, con los menús del día, con la alta restauración. No tiene nada que ver y eso ya es un dato que no hace fiel reflejo de la realidad. Los hoteles es verdad que han tenido que subir, que han subido, son precios dinámicos, tienen la capacidad de ajustar el precio de las habitaciones con arreglo a la demanda. Ha habido mucha demanda, especialmente en el interior y, por supuesto, en toda la costa. En fin, no hay que darle mucha vuelta, pero la hostelería, todos los datos, todos, nos hemos quedado, como casi siempre, a mitad salida de lo que ha subido. La cesta de la compra, 30%, la hostelería, la restauración, no habrá subido en estos tres años en torno al 12%. O sea, que hay una diferencia, pero ahora hay que sumarle a ese coste elevado, hay que sumarle todo el tema de las energéticas. El año pasado se pagaban los recibos de luz al triple, o sea, la gente que pagaba 1.000 euros le llegaron recibos de 3.000 y de más de 3.000 euros, el gas. Y luego hay otro dato, ¿no? La hostelería, el año pasado, en el informe de final de año, fuimos el sector donde más crecieron el coste salarial, donde más crecieron los salarios, un 12,6, por encima del segundo, que era el sector servicios, que estaba en un 8,2, o sea, somos el sector que más ha subido los salarios. También tiene que ver con que nos cuesta incorporar gente, aunque estemos absolutamente en pleno empleo, batiendo récord desde hace más de un año, prácticamente estaremos rozando ya los 2 millones de empleos, más de 100.000 empleos, que el mejor dato del año 19. O sea, estamos absolutamente en pleno empleo, con récord absoluto de empleo. Nos cuesta incorporar gente, necesitamos más gente, porque la tira de la economía, uh-huh, tira del empleo. Pero lo siento, pero el informe Blanco España, yo no sé el método que han empleado, que es un tocho. Yo ayer vi las 14 páginas del informe y, con todo mi respeto, pues hay que ser especialista, porque es difícil, por lo uh-huh menos para lo que llego yo, pero lo siento, pero hace aguas por todos lados.
O sea, lo sabrá también que piensen que si el problema de la hostelería, como comentaba usted, apuntaba hace un momento, es que no encuentra gente formada, o le cuesta encontrar para que trabaje en el sector, porque los sueldos son muy bajos y las condiciones no son las mejores en ocasiones, luego tampoco se puede criticar al sector por incrementar los márgenes de beneficio. Es difícil que un sector pague buenos sueldos si no tiene beneficios. La pregunta que yo le quería hacer es, ¿vamos a un modelo de hostelería en el que el ciudadano va a tener que entender mejor que, para disfrutar de una buena caña en una terraza, más allá de la inflación que tenemos ahora mismo, a lo mejor ese tipo de servicios, por lo general, hay que pagarlos un poquito más caros, estando el mundo como está?
Pues eso es lo que nos encantaría, ¿no? O sea, que fuéramos, conscientes de que todo cuesta cada vez más dinero, que hay que tener un servicio de calidad, que hay que pagar buenos sueldos, que se están incrementando mucho los alquileres, que todo está costando más, pero la realidad es que somos un sector hiper competitivo. No sé si hay un sector más competitivo que la hostelería. 320.000 establecimientos. El precio de la caña de un establecimiento no lo decide el jefe, el hostelero o el director de ventas. Lo decide la calle donde estás. Somos hipercompetitivos. No creo que haya un sector con más competencia como la hostelería. ¿Verdad? Mírense en el resto de los sectores, la inmensa mayoría dominados por grandes compañías, grandes empresas, que no es nuestro caso. Así que, ese montón de microempresas, ese montón de miles y miles de hosteleros, más de 300.000 autónomos, que se sacrifican diariamente, que hacen más horas que el palo la bandera, pues no tienen la compensación necesaria, porque oiga, estamos en un sector donde hay estamos muchos establecimientos, casi todos ellos microempresas, y con todos mis respetos, en el informe del Banco de España, remitiéndome de nuevo, pues lo siento mucho, pero cuando quiera nos sentamos y analizamos los datos que han dado, pero que no se parecen a la realidad en nada. Sí, que se ha corregido. Solo faltaría eso. Es que la lista de la compra está todavía sigue a dos dígitos. O sea, el IPC está en 2, la cesta de la compra está a dos dígitos, más del 10% de subida. La hostelería en este momento estaba en un crecimiento del precio de venta en torno al 5%. Es verdad que por encima del IPC, pero claro, hay que corregir lo que hemos dejado, lo que no hemos podido subir. Y el hostelero, mire, el hostelero le cuesta un esfuerzo tremendo subir los precios. Conoce a sus clientes, el nombre de sus clientes. El señor que viene todas las mañanas a tomarse el cortado, ese señor calvo que se pide el periódico. O sea, que es que a veces no sabemos el nombre, pues sabemos quién es. Y nos cuesta enormemente subir los precios. Y luego, pues que somos un sector hipercompetitivo. Y dos, nos cuesta incorporar gente. Sí, somos poco atractivos. Sí, por supuesto. Pero que ha habido una inflación en los salarios, es que eso no lo pone duda nadie. O sea, porque mira, si usted quiere mantener la plantilla, la tiene que cuidar. Y el hostelero, a ver, otra cosa no, pero saber cuidar las plantillas, ya te digo yo que se sabe cuidar.
Eso le quería preguntar que, también. Después de este verano en el que parece que la cosa ha ido bien y todos hemos visto las terrazas llenas, ¿han dado por superado ese problema que se encontraron después de la pandemia, que consistía en que mucho camarero de toda la vida, que era buen profesional y que lo tenía por la mano, se buscó la vida en otro sector y luego dijo, yo ya no quiero volver a esto de tener que trabajar el fin de semana, los festivos, y ustedes se vieron un poco colgados y tratando de buscar a gente nueva que había que formarla? ¿Ese momento de apuro ustedes lo han superado este verano o continúa el sector con ese problema?
No, nosotros seguimos necesitando gente formada. El que se fuera alguno no significa que se produjo la gran huida como en otros mercados, ¿no? Y de hecho, no solamente eso, es que estamos totalmente en pleno empleo. En el mes de julio, 1.910.000 empleos. Eso es casi 100.000 empleos más que en el mejor momento de la historia del empleo en la hostelería. En 20 años hemos duplicado el empleo. Seguimos incorporando entre 45.000 y 50.000 empleos todos los años. Seguimos necesitando gente, necesitamos gente formada. Hay pocas escuelas que, en fin, si analizas un poco, si incorporamos entre 40 y 50, el total de las escuelas de hostelería de este país no echarán, digamos, a fin de curso entre 10.000 y 15.000 chavales. Se queda muy corto, necesitamos fórmulas para incorporar gente a nuestro sector. Oiga, y lo de los salarios, oiga, pagamos más que otros sectores, mucho más. Es verdad que se da un dato que se da un dato que hay un error grave. O sea, en hostelería más del 25% de los contratos son a tiempo parcial. Claro, si sumas esos 2 millones de empleos dividido por lo que la masa salarial, pues te sale una cifra más pequeña de lo normal, porque tenemos un 25% a tiempo parcial, y eso no se tiene en cuenta.
La reforma laboral con la figura de los fijos discontinuos tan polémica por lo que tiene de maquillaje en las grandes estadísticas del paro en este país, al menos en este caso concreto que nos ocupa, ¿ha tenido algún impacto positivo en su sector por la naturaleza que tiene la hostelería?
Bueno, sin ninguna duda, es que el fijo discontinuo se inventó en la hostelería hace muchos años, yo creo que fue en Mallorca, los hoteleros de Mallorca, los fijos discontinuos, eso se inventó en la hostelería y es algo que ya se venía practicando ahora obligatoriamente de manera masiva. Si quieres contratar a alguien más o menos con una cierta cadencia, tienes que hacer fijo discontinuo porque prácticamente no tienes otra fórmula, ¿no? O sea, que ha crecido exponencialmente y tenemos miles y miles y miles de fijos discontinuos, sin ninguna duda. Y también fijos discontinuos a tiempo parcial, porque el tiempo parcial es algo que en nuestro sector cada día vamos a necesitar más gente. Nosotros estamos creciendo en espacios de ocio, en horarios de ocio, o sea, fundamentalmente en fin de semana por encima de todo. Cada vez hay menos cenas, pero cada día hay más trabajo en fin de semana. El fin de semana hace que las plantillas que se necesitan entre semanas sean menores. Así que necesitamos mucha gente para trabajar en contratos de tiempo parcial, gente joven, gente estudiante, probablemente alguna ama de casa o mujeres que quieren compatibilizarlo con otros tipos de trabajo. O sea, y ahí tenemos también serias dificultades, ¿no? Pero la serie de dificultades es que estamos absoluta y totalmente en récord de empleo y creciendo por encima de todos los sectores en coste salarial, en subida de salarios. 12,6 en el cuarto trimestre del año pasado. Así que, bueno, pues los señores del Banco de España, lo siento mucho, cuando quieran analizamos, no sé, con los datos que da el INE, con todos los datos oficiales, que no tiene absolutamente nada que ver con los datos que han dado.
Ya veo que no le ha convencido mucho el informe del Banco de España. Le va a hacer una última pregunta, Esther Jaén.
Sí, ya que hablaba de los fijos discontinuos, a mí me gustaría su opinión sobre en qué ha mejorado, si es que ha mejorado en algo, la vida laboral y personal del fijo discontinuo y también del empresario, de la empresa que ahora se rige por otra norma a la hora de contratarlo. ¿Si ve alguna mejoría?
Pues yo creo que nada, ¿no? En fin, el fijo discontinuo tiene que ver con los trabajos temporales. La hostelería tiene un montón de espacio de temporalidad, como es el turismo, como son los chiringuitos de la playa. En este momento, cuando contratan a alguien, lo hacen fijo discontinuo. ¿El año que viene va a venir ese señor a ese chiringuito de Málaga? Pues probablemente no, porque habrá encontrado otra cosa, porque habrá encontrado otro tipo de trabajo, porque habrá encontrado una cosa en invierno que sea un contrato que tenga continuidad. Pero bueno, es lo que obliga a la norma, ¿no? Pues no se puede hacer un contrato temporal y luego despedirlo, que es lo que se hacía eternamente. No, pues bueno, que no éramos el sector que abusaba de eso. Era que conozco sectores que a la gente le dan de alta el lunes y le daban de baja el viernes. Eso lo conozco yo en casos particulares. Y no somos el sector de la hostelería, ¿eh? En el sector de la industria, oiga, que se lo hagan mirar. Pero el fijo discontinuo nos obligan a eso y, por ejemplo, me parece grave, oiga, que el sector de otros sectores se puedan dar de alta en el día. Imagínense una empresa de catering que tiene una boda. Antes se le daba de alta y se le daba de baja en el día. Las empresas de eventos, las empresas de congresos, oiga, un congreso de 3 días, se le daba de alta. Ahora prácticamente no se puede, o si se hace, tiene un sobrecoste tremendo. Así que, bueno, vamos a seguir peleando porque no entendemos que a otros sectores sí que se les consienta, como es el sector cultural. O sea, en una discoteca uno puede contratar a un DJ y darle de baja a un técnico de sonido y no puede contratar a un camarero para una fiesta que tiene un pico y necesita 5 camareros más. Entonces es difícil, es un poco difícil de entender, ¿no? Pero vamos a seguir peleando para que esto se cambie, ¿no?
Pues ha sido interesante conocer un poco las tripas del mercado laboral desde la óptica de un sector tan familiar para todos como es la hostelería, porque todos somos clientes de la hostelería, y también conocer la opinión sobre el informe del Banco de España en un tiempo en el que, como hemos visto ahora con los datos que acaban de salir del IPC, pues todo el mundo opina y tiene su aquel con los precios en este país. José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España, gracias por atender la llamada de Gran Cope y lo mejor que podemos hacer, nos vemos en los bares.
Sin ninguna duda, viva los bares y viva la hostelería, que somos el sector que más felicidad. Un abrazo, Sergio.
Un abrazo.